Gustavo Girado, buen día, bienvenido y gracias por atender.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás vos?
Muy bien, gracias por estar con nosotros aquí en Marcha Sin Querellas. Y bueno, contanos un poquito, sé que sos especialista en tema China, gran tema, ¿no? Si los hay, una de las economías más grandes del mundo, ¿no? Bueno, uno de los países más grandes del mundo. ¿Y cómo hoy ha empezado a darse algunas cosas que creo que pueden y van a tener, ¿no?, una implicancia grande en la región y sobre todo en nuestro país?
Sí, en todos lados van a tener mucha implicancia porque nada de lo que pasa en China queda nadie aislado, dado que es la economía, el tercer inversor del mundo, y además es la economía que es uno de los primeros, digamos, forma parte del podio, digamos, de cualquier economía con la cual tiene comercio. Así que es tremendamente impactante todo lo que haga, y actualmente supongo que me está llamando por el tema de del debate que tiene con Estados Unidos alrededor de la situación comercial, que es bastante significativo y que ha tenido una repercusión muy grande a nivel global desde el lunes pasado, cuando nos despertamos con una devaluación de un poco más del 1% de la moneda doméstica china, en el medio de una fuerte escalada de disputa comercial que tiene con Estados Unidos desde hace más de un año y medio. Eso ha llamado mucho la atención porque es la primera vez que la variable del uso del tipo de cambio se aparece, digamos, en la mesa de negociación, y eso tuvo un impacto muy fuerte, al punto tal que Trump, en el día de ayer, es decir, aparece en los medios en Occidente hoy de la mañana, ha suspendido la duodécima reunión bilateral ministerial para tratar de resolver esta situación, y no tiene fecha prevista, por lo tanto no se puede esperar nada bueno en lo inmediato de esta escalada que ha tenido este punto álgido el lunes pasado, ¿no es cierto?
Sí, recordemos a la gente, ¿no?, que China devaluó el yuan, ¿no?, como en estos días.
Sí, el lunes pasado un 1,23%, pero el punto es que no alcanzaba ese nivel tan bajo desde hace 11 años.
11 años.
Sí, hace 11 años que la moneda se mueve permanentemente y ellos tienen una gestión de su moneda con una banda del 2% hacia arriba y hacia abajo, como lo hacen todas las economías grandes del mundo, en donde los bancos centrales intervienen cotidianamente para mantener más o menos el tipo de cambio bajo control, digamos, ¿no?
Claro.
Y esto sorprendió porque no intervinieron, y si bien el presidente del Banco Central dijo luego que se había movido dentro de la banda, hay un límite psicológico de 7 yuan renminbi por dólar que aparentemente se quebró justamente ese lunes, y es lo que despertó un movimiento en los mercados internacionales muy importante, con una fortísima salida de capital de los mercados emergentes hacia los mercados que dan más seguridad, ¿no es cierto? Se despegaron, digamos, de los países que tienen deudas grandes o que son muy frágiles, como Argentina, provocando un cimbronazo importante, y los capitales, claro, se van de los lugares riesgosos y van hacia lugares en los cuales se les brinde más seguridad. Menos renta, pero más seguridad.
Más seguridad. Obviamente que esto está en el marco, es una respuesta también a las medidas que Trump impuso, este impuesto, ¿no?, que le impuso a China, ¿no?
Sí, la escalada, a ver, lo que tuvo lugar es una respuesta a las tantas piñas que se están dando mutuamente, en el marco de la política.
Ya podemos hablar de una pelea, ¿no?
La pelea es grande desde vieja data, pero tiene hace un año y medio, digamos, una acelerada, desde que está Trump, digamos, en la gestión del Poder Ejecutivo norteamericano. Esto tiene una escalada global que tiene una fuerte repercusión, porque casi son movimientos antiglobalizadores del momento en que Estados Unidos, quienes promovieron históricamente el libre comercio e instituciones multilaterales que gestionaran y regularan el comercio internacional, se han vuelto proteccionistas, antiglobalizantes, imponiendo todo tipo de restricciones y sanciones a quienes hacen cosas que a ellos no les conviene. Y esto, una vez que Trump ya había establecido un impuesto a la mitad de las compras que hace desde China, del 25%, la otra mitad le quedaba sin ningún tipo de imposición. Y eso es lo que hace 10 días estableció, hace 10 días terminada la reunión número 11, si bien Trump, a través de los tweets, dijo que había sido positiva, terminó la reunión y establece un impuesto del 10% a importaciones por 300.000 millones de dólares que trae Estados Unidos desde la República Popular China. 5 días después tenemos la respuesta de China con esta devaluación, que es claramente genera un impacto importante. 24 horas después China retrotrae el tipo de cambio a la situación anterior, y todo está en un stand-by muy, muy delicado. Es una situación de nervios contenidos muy importante, porque el Poder Ejecutivo norteamericano no hizo más declaraciones hasta ayer. Como te acabo de decir, Trump dijo que se suspendían por el momento las reuniones, y sinceramente es muy difícil especular respecto a lo que pueda pasar, pero no se augura nada bueno, en virtud de que lo que acaba de hacer China es totalmente inusual y ha hecho algo que no se esperaba, porque nunca el manejo del tipo de cambio había aparecido, digamos, en la mesa de negociación. Claro. Si pone China eso en juego, siendo una economía tan, pero tan importante y muy impactante en su dinámica respecto del mundo, si China se pone más competitiva porque devalúa su moneda, la amenaza a inundar con sus productos el resto del mundo es muy grande.
Sí, y a la vez ese intercambio comercial, Estados Unidos le vende alimentos, ¿no?
Sí. Esto, bueno, en intención de ser sumario en mi comentario, estoy evitando ciertas características, pero lo que China hace al devolverle las piñas norteamericanas es afectar los intereses norteamericanos del Medio Oeste, que son los votantes naturales del señor Trump, porque son los productores agrícolas de cerdo, pollo, biocombustible, soja, y son esos los productos que China está afectando cuando le pone impuestos. Mientras que los productos que Estados Unidos afecta son todos los manufacturas de alta tecnología sobre los que China tiene un proyecto, se llama Hecho en China 2025, y son unos 11 sectores tecnológicos en los cuales China quiere tener la vanguardia para dentro de muy pocos años.
La vanguardia mundial.
Sí, vanguardia mundial para el centenario de la fundación del Partido Comunista Chino, que va a ser en el año 2021, y fundamentalmente alcanzar una economía sin pobres y siendo modestamente acomodada, son las palabras de la traducción, para el año 2049, cuando se cumple el centenario de la creación de la República Popular China. Es decir, cuando China cumpla 100 años como tal, ¿no?
En el 2049.
Así es, sí.
Y todo indicaría que esto va avanzando hacia ahí, ¿no?
Sí, los pobres los van a terminar de acabar con la pobreza en los términos en que Occidente nombramos pobreza, digamos, con esos continentes que usamos aquí en el Banco Mundial, Fondo Monetario, esos de $1 de ingreso por día o $1 de gasto por día. Bueno, a esta velocidad China en 2-3 años ya acaba con la pobreza en esos términos, digamos. Su dinámica ha permitido que 800 millones de pobres dejen esa categoría en los últimos 22 años, tanto en China como en toda la región aledaña, porque la vinculación de las economías vecinas de China con China, en términos de estructura productiva, es muy, muy estrecha, y la relación entre la producción de las empresas que están radicadas en una y otra nación, en la región del Asia-Pacífico, las hace interdependientes, digamos, ¿no? Y eso hace que hablemos de una fábrica de Asia cuando hablamos de los productos que vienen de allá. La interrelación es muy intensa, estrecha, y hace que también las cuestiones tecnológicas aparezcan siempre a pleno cuando trata de hablarse uno de esta guerra, ¿no?
Sí, interesantísimo seguir esto, ¿no? Y ver también cómo China va hacia estas metas que se propusieron, ¿no?
Sí, y de qué manera, más interesante también, Estados Unidos trata de impedirlo.
Claro, porque esta es la verdadera historia, ¿no?
Exactamente, lo que trata Estados Unidos es impedir el despliegue de Huawei con su tecnología.
Claro. Y de un modelo empresas, que ellos no están de acuerdo, ¿no?
De alguna forma. No están de acuerdo porque entienden, hablamos de la parte explícita, ¿no? Hablamos de lo que uno lee en los diarios, que no debe ser ni un cuarto de lo que realmente sucede.
Hay un liderazgo en disputa también, ¿no? Por supuesto.
¿Cómo?
Hay un liderazgo en disputa del mundo.
Es que la hegemonía en algunos espacios de alta tecnología es lo que está por detrás, y de hecho, si me permitís, la guerra comercial lo que ha traído como consecuencia es que el déficit norteamericano con China se amplió. Es decir, no consiguió lo que se pretende Trump. Trump quiere reducir el déficit comercial, pero se ha ampliado el déficit comercial con la guerra comercial. Por lo tanto, queda al descubierto que no es eso lo que está importando entre ellos dos. Lo que se está disputando es la hegemonía en sectores de alta tecnología, en los cuales China está disputando la vanguardia para establecer los estándares sobre los cuales se va a desplegar la manufactura de la alta tecnología, que estoy hablando de inteligencia artificial, 5G, ¿no? En el futuro inmediato. Y ese va a ser el control de los sistemas de seguridad, de defensa, satelitales, y es la parte pesada de todo este asunto, ¿no?
Sí, al nombrarlo y decirlo, asusta un poco, ¿no? Pensar que es una disputa del mundo, por ponerle un nombre, ¿no?
Sí, sí, estamos hablando de cosas muy importantes, muy pesadas.
Y otras que no sabemos, ¿no?
Y los números son mucho más grandes, cuando hablamos de patentes, por ejemplo, de propiedad intelectual, que es lo que está por detrás de esto, hablamos de números mucho, mucho más grandes de lo que hablamos en la guerra comercial.
Pero parecería imparable, ¿no? Incluso.
Es que es imparable porque así se dio, o sea, así se da el sistema. Digamos, el sistema funciona de esta manera. Hay un hegemón que es vanguardia y lidera porque estableció los estándares después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ese está siendo desafiada esa hegemonía por una economía en vías de desarrollo que generó empresas que son vanguardia tecnológica también. Entonces, esa hegemonía está siendo desafiada. Y es la primera vez en la historia que la hegemonía de empresas de un país que es vanguardia son desafiadas por empresas de un país que está en vías de desarrollo. Y esa es la diferencia sustantiva del asunto.
Bueno, para seguirlo muy de cerca y muy atentos. Y
sí, volviendo,
te lo recomiendo. Sí, aparte te vamos a tener que escuchar bastante porque sos especialista en estos temas y la verdad que no sé si hay muchos que puedan entender todo y que lo vengan siguiendo desde hace tanto, ¿no? Como es tu caso. Y por otro lado, o tratando de, para cerrar, venir o tratar de hablar de la Argentina en cuanto a esto nos beneficia, ¿cómo lo ves vos?
Yo veo que estamos afuera de todo. Yo pero creo que la guerra comercial entre las dos potencias no nos va a beneficiar.
Ahí digo, no nos metemos, pero nosotros también no somos productores de alimentos, no le vendemos a China, no podemos venderle más.
Exactamente, sí. Nosotros podemos ser los proveedores alternativos en la medida que Estados Unidos deje de venderle a China. Pero lo que hay que prestar atención es que Estados Unidos, que le vende mucho a China de todo esto, va a dejar de vendérselo a China, pero se lo tiene que vender a otro, porque los productos los tiene. Es decir, tiene la soja, tiene el biocombustible, cerdo, pollo, ¿a quién se lo vende? Bueno, va a salir al mercado, va a salir a terceros mercados a buscar compradores, y ahí va a disputar con nosotros. Por lo tanto, el juego de suma cero acá no hay. Esto va a tener consecuencias, podemos perder todos aquí en Latinoamérica.
O puede ser muy drástica la respuesta también.
La parte exportable clásica nuestra son los productos que Estados Unidos vende.
Claro, y puede ser muy 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 drástica también la respuesta de Estados Unidos hacia países como los nuestros, que son mucho más débiles, ¿no?
Sí, y no solo eso, sino que estamos totalmente sometidos a los vaivenes en la medida que el Fondo Monetario, que es el brazo financiero de la política externa norteamericana, diseña nuestras políticas macroeconómicas, cosa que es te genera una abierta dependencia de lo que sea interés para el norte en función de que vos sos una tuerca más de su esquema, ¿no? Eso te pone en una situación muy, muy irregular y muy dependiente.
Claro. Esperemos que de alguna forma podamos salir beneficiados económicamente hablando, ¿no?
Es muy difícil que salgamos beneficiados. Esto yo no creo que pueda tener ninguna cosa beneficiosa para nosotros porque los capitales se van y los mercados se nos ponen más difíciles, y Argentina no es competitiva dada su estructura. Así que yo veo que si esto escala, no me cuesta mucho encontrarle un vector positivo a semejante lío global. La verdad que
ni preparándonos.
Sí, yo creo que sí, y el choque puede ser fuerte, hay que agarrarse fuerte.
Opa, bueno. Entonces, ¿recomendás también que vayamos aprendiendo chino mandarín, ponerle una de las tantas?
No, eso lo hago desde hace 20 años que tuve una institución donde enseñábamos chino cuando acá no se decían. Yo me dedico a los temas de China hace más de 25 años.
Ah, mira.
Estudié en Japón, en Taiwán, digamos, tuve mi viaje por allá que me permitió estudiar las políticas comerciales e industriales de ellos. Yo trabajaba en el Ministerio de Economía entonces.
Mira.
Y la importancia del Asia y el Pacífico. No hay que dudar que eso va a ser así, que el siglo XXI es el siglo del Pacífico. De hecho, el eje de generación de riqueza global ya se ha trasladado hacia esa región. Entonces, vos tenés ahí, en un círculo que puedas ampliar con una lupa, más de la mitad de la población del planeta, y tenés las economías que más crecen en el mundo, todas concentradas ahí. Y ahí va a estar la clase media más grande del mundo, ya dentro de 3 años, adentro de una sola frontera nacional, que es la República Popular China.
Muy, muy, muy grosso y muy impactante.
Así es.
La verdad, bueno, muy buena la charla y todo esto que nos pones en autos, que también nos previene, ¿no? Y saber y estar atentos que esto se viene. Y puede ser, no, bueno, las consecuencias no las sabemos también, ¿no?
La verdad que no, sería fantasciencia.
Claro. Bueno, excelente, Gustavo, y gracias por tener la deferencia de hablar con nosotros. Y
no, gracias,
seguiremos muy atentos también todos estos temas.
Te mando un abrazo.
Un abrazo enorme.
Hasta luego.
Pasaba Gustavo Girardo, él es director de posgrado sobre estudios en China contemporánea de la UNLA, economista y magíster en relaciones internacionales.